Y siguiente punto caliente en el mapa, Rusia. Allí las autoridades han admitido este lunes que el ejército de Ucrania ya controla 28 localidades de la provincia de Kursk al oeste del país. Las tropas ucranianas avanzan en su ofensiva en la zona iniciada a principios de agosto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este fin de semana por primera vez la presencia de tropas ucranianas en esta provincia tras varios días de intensa ofensiva, sobre todo por el aumento de los ataques con drones.
La determinación, el coraje y el apoyo de los ucranianos, junto a las decisiones verdaderamente valientes de nuestros socios, es lo que garantiza que Rusia no logre imponer al mundo el caos y las guerras permanentes en lugar de una vida normal.
Rusia cifra en más de 1.600 los militares ucranianos muertos durante los combates en esta provincia rusa. Por su parte, el presidente o tirano Vladimir Putin ha asegurado que habrá respuesta de las fuerzas rusas a esta ofensiva en Kursk.
Aparentemente, el enemigo está intentando mejorar su posición negociadora de cara al futuro. ¿De qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que indiscriminadamente ataca a civiles, a infraestructura civil o intenta amenazar instalaciones nucleares? ¿De qué se les puede hablar?
Mira quién habla. Otro escenario bastante activo en las últimas horas, en este caso en territorio ucraniano, es Donetsk. Al menos 2 personas han muerto y 10 han resultado heridas después de que el ejército ruso haya lanzado un nuevo ataque aéreo en la zona. Unos ataques que se unen al incendio que se ha producido durante el fin de semana en una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia, que se encuentra en la parte de Ucrania bajo control ruso. En varios vídeos se podía ver cómo una columna de humo parecía salir de una de las grandes torres de la central. Eduardo Gallegos, ingeniero nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha explicado en Mediodía COPE las posibles causas del incendio.
Es un poco sorprendente porque esas torres por dentro están básicamente huecas. O sea, es un muro en forma cilíndrico parabólica por el cual circula el aire caliente y se enfría. O sea, que hay quien especula que es un ataque con drones y sean los propios drones los que se han incendiado. E incluso yo he llegado a leer que se trataba de un incendio de neumáticos provocado pues para crear alarma.
La verdad es que atacar con drones una central nuclear no se encuentra entre las ideas más brillantes de la historia del intelecto humano. La de Zaporizhia es la central nuclear más grande de Europa, razón por la que prácticamente desde el inicio de la guerra, hace 2 años y medio, ha sido objeto constante de ataques. Un goteo de explosiones, impactos de drones y otros ataques que afortunadamente, según este ingeniero nuclear, no afecta a la seguridad de las instalaciones. Estos ataques, tanto en territorio ruso como ucraniano, hacen ver que la guerra, después de más de 2 años, no tiene visos de acabar. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado y uno de los analistas militares que mejor está siguiendo lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
El ejército ucraniano, Juan, está llevando la guerra cada vez más a territorio ruso. ¿Qué supone eso para el devenir del conflicto?
Bueno, el conflicto mucho no ha de cambiar. Esta es una guerra que va a ser muy larga y va a tener altibajos. Yo calculo que todavía nos quedan varios años de guerra, de atrición, de desgaste, y que realmente la única salida que tiene esta guerra es un cambio de régimen, ya sea en Ucrania o preferiblemente en Rusia, ¿no? Mientras se subsistan los regímenes actuales, no hay una salida militar. Entonces, ¿qué es lo que se trata con esto? Bueno, pues en este momento llevamos ya muchos meses de iniciativa rusa. La moral del pueblo ucraniano necesitaba un refuerzo, también necesitaba Ucrania convencer al mundo de que esta guerra no es una guerra perdida, de que sigue mereciendo la pena apoyar su causa, y por último, siempre es bueno para Ucrania, y lo he intentado muchas veces de distintas maneras, el desprestigiar al dictador ruso, desprestigiar a Putin y presentarlo como alguien incapaz de conducir a Rusia hasta la victoria, incapaz incluso de defender sus propias fronteras. Esta es la razón fundamental de este ataque, aunque también tiene, por supuesto, una valoración táctica. El ataque le viene bien a Ucrania para tratar de levantar un poco la presión que sirve, que está sufriendo en el Donbass.
¿Y cuál puede ser el siguiente paso del ejército ruso? Lo digo porque acaban de ver cómo por primera vez su territorio es invadido por fuerzas ucranianas.
Hacer como si Rusia hará como si no pasara nada. Lleva 2 años y medio de guerra negando todo posible éxito ucraniano y convirtiendo las en algunos casos, verdaderas hazañas de los ucranianos en anécdotas sin importancia. Y seguirá haciendo lo mismo, entre otras cosas porque no tiene otra salida. Las dos salidas posibles de Rusia a un conflicto que en estas condiciones no puede ganar, una es el empleo del arma nuclear, está descartado porque no se lo va a permitir nadie. Ya le han dicho por activa y por pasiva, hasta quienes toleran la invasión de Ucrania, que por ahí no se va. Y luego la otra medida es declarar la guerra a Ucrania, que es algo que los blogueros rusos, la opinión pública rusa a veces le pide a Putin que declare la guerra a Ucrania, ya que en este momento hasta Ucrania ocupa una parte del territorio ruso anterior a la invasión. Pero claro, Rusia, Putin no quiere por dos buenas razones. Una es porque supondría la derrota de su operación especial, esa escalada no prevista, y la segunda porque el pueblo ruso no quiere la guerra. Son realmente, comparado con la democracia rusa, muy pocos los que se alistan voluntarios. El régimen ruso tiene que recurrir mucho a extranjeros, a inmigrantes, a forzar a inmigrantes a unirse a la contienda, y tiene la experiencia de que los 300.000 soldados que militarizó, que movilizó en el primer año de la guerra, llevaron a la huida de Rusia de muchos más jóvenes de los que Putin consiguió rechazar en sus filas. O sea que no tiene una salida clara, y lo único que cabe esperar de que haga Rusia es lo mismo que está haciendo ahora, porque para Putin es mejor mantener esta guerra viva los años que haga falta que perderla, desde luego.
Y más allá de la guerra psicológica, de la propaganda, de lo que digan unos sobre otros y otros sobre unos, ¿quién se encuentra ahora mismo en mejor momento moral?
Probablemente la superioridad moral en este momento la sigue manteniendo Rusia. Lleva muchos meses de iniciativa en el frente, ¿no? En este momento probablemente la mayor parte de los rusos creen que van a ganar esta guerra, y en cambio si hicieran encuestas realistas en Ucrania, el porcentaje, que sigue siendo alto, no sería tan alto. Y sobre todo en el exterior, hay que Ucrania depende mucho de la ayuda exterior, hay ya muchas voces que no creen en una victoria ucraniana, y yo creo que se equivocan. Aquí resistir es vencer, el que aguante más va a ganar esta guerra, porque militarmente ninguno de los dos tiene herramientas para ganarla, y a Europa, desde luego, le conviene, al mundo le conviene que la gane Ucrania.
Y el incendio de la central de Zaporilla es un intento propagandístico tanto de una parte como otra. ¿A quién le beneficia que la central pase a convertirse en una especie de arma y que se estén acusando mutuamente del ataque?
Sí, bueno, llevamos así toda la guerra, ¿no? Desde que Rusia ocupó una central nuclear que no es suya, y poniéndola evidentemente en riesgo, porque cualquier operación militares dentro de una central nuclear son un peligro. No un peligro exagerado. Los técnicos saben que las centrales nucleares están construidas para resistir terremotos o impactos de un avión comercial. Un drone, esto no, es mucho menos que eso, y por lo tanto no pone en riesgo la central, pero sí que crea una sensación de alarma de lo que podría ocurrir. ¿Quién la ha puesto en esta ocasión? Es difícil de decir, lo cierto es que no tenemos datos, pero sí que es verdad que Rusia es un país mucho menos transparente, donde las operaciones especiales se emplean mucho más fácilmente que en países de corte occidental, como hoy tiene que ser Ucrania, porque si no, no recibiría ayuda de Occidente. Por lo tanto, yo siempre, si tengo que apostar, y en ausencia de datos, apuesto a que todas estas salvajadas es mucho más probable que las haya ordenado el presidente Putin que el presidente Zelensky.
Y para terminar, te quería preguntar, Juan, precisamente por la figura de Zelensky. ¿Acusa desgaste conforme avanza la guerra?
¿Y quién? No. Putin y Zelensky acusan desgaste. Lo que pasa es que la crítica en Rusia cada vez... El desgaste de Putin se puede medir por las leyes que va sacando, las sucesivas leyes que va sacando para castigar más y más la crítica interna. Claro. Y eso Zelensky no se lo puede permitir, entre otras cosas, insisto, porque si quiere el apoyo de Occidente, independientemente de lo que le pida el cuerpo, si quiere el apoyo de Occidente tiene que jugar con nuestras reglas del juego, tiene que permitir la prensa libre. Yo leo la prensa ucraniana y rusa todos los días. Hoy la prensa rusa de hoy prácticamente no menciona lo que ocurre en Kursk. Sencillamente han tenido están amordazados en ese sentido, mientras que en la prensa ucraniana sí que hay lógicamente críticas a esta posible aventura que que tiene mucho valor desde el punto de vista táctico y estratégico, pero que si no se retira la fuerza que ha entrado en Rusia a tiempo, también corre un peligro, ¿no?, de quedar allí embolsada o de sufrir muchas bajas en una retirada bajo presión. Esas críticas no las verá usted jamás en la prensa rusa, sencillamente porque están prohibidas.
Almirante Juan Rodríguez Garat, muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama en esa guerra que efectivamente lleva camino de durar todavía mucho más. Gracias, almirante.
De nada, buenas noches.